Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos, la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
En el correo electrónico del programa hemos recibido la petición de una firma en la plataforma Abad para que se haga justicia con las víctimas en el caso del general guatemalteco Ríos Montt, que fue condenado a 80 años de prisión por la matanza de 1.771 exiles, siendo anulada esta sentencia por la Corte Constitucional de Guatemala, por supuestos errores procesales. Este organismo quiere ahora cerrar el caso mediante una amnistía al dictador. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben por la redifusión que hace de nuestro programa Radio Clara los lunes de 5 a 7 de la tarde, Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche y los miércoles de 3 a 5 de la tarde y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11 de la mañana. Te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de La Luna Sale a Tiempo Radio correspondiente al 8 de noviembre de 2013. Pregunta a pie de calle será nuestro primer espacio en el que el animalista Guillermo Carvajosa ha preguntado a la ciudadanía sobre el cierre de la televisión pública valenciana por el Consell. En Opinión Ciudadana, la pedagoga Marta Cecilia Ardila ha efectuado diversas entrevistas en una jornada de debate organizada por la Fundación Instituto de Estudios Políticos y A Contracorriente, en la Universidad de Valencia, que se enmarca en el encuentro Rocha Tardor. Entre nuestros invitados está Josep Almudéver, antiguo brigadista internacional. El vegetarianismo no solo es una dieta de alimentación basada en la ingesta de vegetales, para algunas personas es una filosofía de vida, en la que está presente el respeto a los animales, la conservación de la naturaleza o cuestiones de índole espiritual. En Mirada al Consumo hablaremos de vegetarianismo. Petri San Martín, sindicalista histórica, entrevistará a Manolo Sáez, portavoz de la asociación Plataforma UPV y Proanimales PUPA. Al Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. El tema central de esta tarde será el evento Ciutat Bella Oberta, para lo cual Toni Peruga, miembro de Car Revolta, entrevistará a Antonio Barroso, miembro del Comité de Organización de Ciutat Bella Oberta. El lobo ibérico, de la leyenda a la realidad. Este será el tema que desarrollaremos esta noche en el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que será presentado por Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de esta sociedad, y Carmen Navarré, vicesecretaria de la misma. Tendremos como invitado a Fernando Jubete, secretario adjunto de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico, ASCEL. Finalmente, la renta básica de ciudadanía. Este es el tema que desarrollaremos en un coloquio en el espacio Desde el Arroyo. Intervendrán David Yácer, economista, Petri San Martín, sindicalista histórica, Nieves Soto, psicóloga, y Patricia Oxenius, abogada.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
El Consejo Valenciano decide el cierre definitivo de la televisión pública valenciana después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya declarado nulo el ERE que despedía cerca de 1.000 trabajadores. Por este motivo hemos preguntado a la ciudadanía su opinión sobre este cierre. Escuchemos.
Realmente no miro mucho la televisión valenciana, así que no podría opinar. Todo lo que sea cierre es muy malo.
Es una vergüenza más que nada porque es una televisión pública de todos los valencianos que no se debería cerrar. Por lo menos mantenerla como fuese, pero no cerrarla.
Los trabajadores, en concreto un amigo mío, pues lo está pasando mal. Otra cosa es una pregunta que me haría yo. ¿Realmente cierran todo lo que es Fatal Now, el bloque de cemento? ¿Vosotros lo sabéis? ¿En qué situación quedará? Según se dice, ¿se va a destruir? ¿O según rumores de última hora de antes de ayer, va a comprar parte del edificio una empresa privada para hacer series de televisión? Que es cierto lo que digo, salud.
Una vergüenza que hayan cerrado Canal Now, pero sobre todo que se haya gestionado tan mal. Y la vergüenza es los políticos que tenemos, no nos lo merecemos.
Si realmente es algo que vaya a valer la pena, es decir, que no se esté malgastando dinero, pues bueno, pues todo lo que sea un aporte me parece bien, pero también es una fuente de información para los valencianos. Confiemos en que hayan hecho realmente lo correcto.
No me parece lo más adecuado que una comunidad bilingüe se quede sin un medio que debiera mantener. Yo, por ejemplo, no la veo mucho y además no transmitían mucho en valenciano, pero no me parece justo en absoluto. Parece una rabieta. Como no se acepta lo del ERE, pues ahora va y lo cierro y todo se escupirá a la calle. No me parece adecuado.
Pues es una de las contradicciones que tenemos, que por una parte yo me siento más liberado porque hay una televisión menos y todo lo que sea menos televisiones es menos información desde el poder. Y por otra parte, un poco pues fracasado como ciudadano valenciano porque era una televisión que potenciaba en algo la lengua de los valencianos. En cuanto a una televisión menos, es una victoria más de la libertad.
Canal Nou tenía muchos enchufados por ahí, lo sé por amigos que trabajan ahí. Entonces, me parece, dependiendo del dinero que tengan, dependiendo de cómo estén las cosas, en Canal No me parece bien. Si no hay dinero, tendrán que cerrarlo, no hay más.
Si hay que elegir entre cerrar Canal No y cerrar hospitales o centros educativos, la respuesta está clara. Parecerme bien, no, porque se deja gente en paro.
Tampoco veo que sea una cosa que sea tan necesario de cerrar. Es un medio de dar noticias, sobre todo noticias de la Comunidad Valenciana y de aquí de Valencia. Si se cierra eso, creo que es un error. La gente no va a tener la misma información aquí ahora con las noticias que da antes Canal No a las que puede dar ahora cualquier prensa nacional y no de aquí de Valencia.
Nos afecta mucho porque somos de primero de comunicación audiovisual, donde haremos las prácticas ahora y esas cosas, entonces nos parece un poco mal.
Me parece mal que cierren una televisión pública como puede ser Canal No, pero no me parece de todo mal por la cantidad de dinero que se está metiendo en Canal No que se puede destinar a otras cosas. Si no estuviera tan politizada, si fuera una televisión, digamos, normal, me parecería muy mal que la cerraran, pero así como está, que tampoco tenía tantísima audiencia.
Que es lógico, si no tienen un puto duro, no se debería cerrar una televisión pública. Sé que es por los seres que hubo, que le dieron la razón, pero no tengo muy claro cuál ha sido la decisión. Me imagino será que no tienen pasta.
Que se vayan a la puta mierda todos los que están quitando todo lo que es necesario para las personas. Y las personas nos tienen a todos muertos, que si nos quieren matar, que nos maten rotundamente, no poco a poco.
Les habían obligado a readmitir a los 1.000 trabajadores y que al no tener el presupuesto, 70 millones creo que costaba, pues han tenido que cerrar. Es una pena que se cierre canal como Canal No, supongo que no hay otro remedio.
Yo vivo al lado y me parece una tontería muy grande, porque hemos perdido la única televisión comarcal que tenemos. Daba mucha información a la que Televisión Española o otras cadenas no llegan. A mí me servía mucho, la verdad. Así que estoy indignado con esa decisión.
Pues me parece una mala decisión. No deberían haber cerrado, que los trabajadores no tienen la culpa y que ahora pues hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo por decisiones de los altos cargos que no deberían haber tomado, porque han sido errores suyos. Deberían ellos asumir las consecuencias y no la gente que ha trabajado para que eso saliera bien.
Es una putada lo que han hecho a la gente de allí, a los periodistas y tal, y no puedan trabajar y no puedan pagarle, no me parece bien.
Ya no os puedo retallar de ningún puesto, es una vergüenza.
Pues una decisión totalmente exagerada y exacerbada, porque la peor decisión que podía haber tomado se ha tomado en el cierre del ente público, y había más soluciones, como la de reducir el salario de los principales encargados del ente público, y los verdaderos culpables siguen cobrando y siguen en sus casas y no van a pagar por los 1.500 despidos que han generado.
Es una putada, porque aquí siempre ganan los mismos y siempre roban los mismos, y los demás a joderse y aguantarse, para variar.
Pues me parece una más de las suyas. Estamos en una situación de caos con este gobierno del PP y desde luego no podíamos esperar otra cosa. De todas formas, también la justicia lo que ha hecho es dar una de cal y una de arena a cada uno. Les digo que efectivamente el ERE es nulo, pero sabiendo, entre comillas, que la decisión del Consejo yo creo que ya estaba tomada. Quería cerrar Canal No. Previo pago de indemnización probablemente a la empresa que se ha quedado actualmente con esa gestión privada.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por el animalista Guillermo Carvajosa sobre el cierre de la televisión pública valenciana decretado por el Consell.
La información es poder, los medios de comunicación son el cuarto poder, que están en manos de grupos empresariales y de grupos de opinión, pero que los vemos y los escuchamos y los leemos, somos personas con inteligencia, con razón y con libertad para poder opinar nuestro propio criterio, y creo que si nos manipulan, que seamos suficientemente inteligentes para no creérnoslo. Brilla per tutto un
Marta Pedrajas, profesora de filosofía.
Ufermelo.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
Desde el 4 al 8 de noviembre de 2013 se está celebrando en la Universidad de Valencia unas jornadas de debate denominadas Rojas Ardor, organizadas por la Fundación Instituto de Estudios Políticos y a Contracorrent. Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio ha estado presente en la jornada titulada El Último Brigadista, a través de la pedagoga Marta Cecilia Ardila. En el acto intervinieron Gloria Marcos, presidenta de la Fundación Instituto de Estudios Políticos, Enrique Fajardo, miembro de A Contracorrent, Emilio Garrido, periodista y documentalista, Antoni Simó, historiador, y Josep Almudéver, antiguo brigadista internacional. En esta jornada también se proyectó el documental titulado La Esperanza para la Memoria. Escuchemos las entrevistas realizadas a los participantes y al público asistente al evento.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
El equipo de Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, en el Salón del Aula Magna, para cubrir hoy martes 5 de noviembre parte de las jornadas de debate Rojas Ardor, titulada para el día de hoy El Último Brigadista. Tenemos esta tarde con nosotros a Gloria Marcos, presidenta de la Fundación Institut de Estudis Polítics del País Valencià. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la finalidad de la celebración de las jornadas Rojas Ardor?
La Fundación tiene como objetivo instar el debate político, algo que es un poco diferente a lo que hacen las organizaciones políticas en las instituciones y que nos permita tomar contacto con grupos sociales y que nos permita plantear una serie de cuestiones que necesitan que la gente tome posición alrededor de ellas. Y en este caso hemos hecho un acuerdo con un sindicato de estudiantes, A Contracorrent, para plantear todos unos debates que tienen que ver con el presente, con el pasado y con el futuro. La actividad de esta tarde es la intervención de uno de los últimos brigadistas internacionales. Solo quedan 5 de los 45.000 de más de 54 países que vinieron a mostrar su solidaridad con los demócratas españoles durante la Guerra Civil y defender la República Española. Josep Almudéver es un brigadista que tiene sus raíces familiares en Valencia, en Alcácer. Vive actualmente incluso en Pamiers, en Francia. Vino como brigadista y tiene una memoria prodigiosa con sus 94 años. Viene a explicarnos un poco cuáles fueron sus vivencias y a partir de ahí fomentar el debate sobre la memoria histórica, de dónde venimos. Y luego hay otros días, otras actividades. Mañana vendrá Pablo Iglesias para presentar su libro Bajo el Régimen. El jueves vendrá Tania Sánchez de la Asamblea de Madrid de Izquierda Unida y Yolanda Díaz de Izquierda Unida Galega para hablar de un escaño con vistas a la calle, es decir, otras maneras de hacer política, cómo hacer que la calle entre las instituciones. En fin, estamos en otoño y pretendemos que sea un debate de la izquierda, de ahí el título de La Rojas Ardor.
¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar respecto a las jornadas?
Sí, que esto se enmarca esta semana en otras muchas actividades. Nosotros colaboramos, por ejemplo, el jueves por la tarde, habrá también una actividad sobre las pensiones. Hace una semana hicimos otra sobre la muerte digna y la eutanasia. Es decir, estamos tratando temas que creemos que son fundamentales desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, de los derechos civiles y, sobre todo, intentar poner coto a este Estado absolutamente neoliberal que está destruyendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas.
Mil gracias, Gloria. Muy amable.
A vosotros. Gracias.
Se encuentra con nosotros el historiador Anthony Simó. ¿En qué consistieron las brigadas internacionales?
Consistieron en personas con conciencia que vinieron a defender la legalidad republicana, simplemente. Es verdad que la organización la llevó a cabo el Partido Comunista Soviético, pero que se apuntó todo el mundo en todos los países con distintas sensibilidades, la mayoría comunistas.
¿Qué aportó para España y para el desenvolvimiento de la guerra civil la participación de las brigadas internacionales?
Sobre todo una ilusión, un ánimo muy decaído, cuando teníamos tropas desde portuguesas, italianas, los tabor marroquíes, tabor son regimientos de regulares marroquíes, entraron y entonces empezó a perderse, y cuando vinieron las brigadas fue un aire de ilusión. Es más, ellos fueron la base de paralizar la conquista de Madrid por la ciudad universitaria, y esta batalla la llevó a cabo principalmente los brigadistas con el Jarama alrededor de Madrid, y eso dio al pueblo español una ilusión. Nos cuenta el brigadista que tenemos aquí que cuando se marchaban, cómo lloraban las mujeres republicanas.
¿Considera importante que se difunda en el pensum académico esta parte de la historia?
Sí, porque siempre se escribe la historia de los vencedores. Y ocurre que los perdedores nunca tienen historia. ¿Dónde está la historia de los perdedores? Desde Roma, por no hablarte de medieval, aquí hemos tenido 50 años la historia de los vencedores, por lo menos 35. Ahora estamos recuperando otra historia diferente a los que vencieron la guerra. Es necesario.
Con el contacto que tienes con Josep Almodóvar, ¿qué les puedes transmitir a las generaciones de ahora, a los jóvenes de hoy en día?
Pues que José Almodóvar tiene 94 años y su hermano tiene 96, y que los dos han venido a España muchas veces, sobre todo José, porque hay un sentimiento en Europa y en el mundo de brigadistas, más que de milicianos republicanos. Es curioso, cuando el hermano con 96 años no tiene inconveniente de venir a España, como ha venido ahora a la batalla del Ebro. El hermano estuvo en la batalla y se ha comportado muy bien. Los periodistas como tú iban, como estábamos en el Ebro, dejaron al brigadista, que es el sentimiento que hay en todo el mundo, que siempre es el protagonista, dejan a José y se fueron a ver al hermano, porque era el que había cruzado el Ebro con dos contraataques y contraataques, en Flix concretamente. Y había gente joven, mucha gente joven, catalanes, que se impresionaban, iban detrás. Hicieron varios corros de periodistas detrás del Vicente, no de este. Es curioso. Una cosa anecdótica respecto a José, que es el protagonista, es que es una fortaleza física y mental fuera de lo normal. Yo le digo que es un monstruo, porque yo con 67 años yo estoy hecho polvo. Yo no puedo seguirle, y él no para, y él no se cansa nunca. Yo estoy hecho polvo.
Muchísimas gracias por tu participación y colaboración.
De nada, gracias a vosotros.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela.
Tenemos a Josep Almodóvar. ¿Qué te motivó para enrolarte como brigadista?
Estaba ya en las columnas españolas. Ya salí de Valencia el domingo 13 de septiembre del 36. Salí con la columna Pablo Iglesias. Cuando salí del hospital, que fui herido en Corbalán el 15 de julio del 38, me mandaron a casa, diciéndome, ya te mandaremos a una unidad. Y como yo sabía que no me mandarían a ninguna unidad, y sabía que había una batería italiana, la Carlo Rosselli, en silla, fui a ver al comandante, le enseñé mis papeles como francés y cómo había hecho la guerra y que salía del hospital. Ah, sí, te cogemos enseguida.
¿Qué actividades realizaste como brigadista?
Ahí no pude hacer muchos trabajos porque nos dejaron sin cañones y no hicimos nada. Es de ahí donde nos echaron fuera, nosotros fuimos los últimos en salir. Quitamos Figueras el 22 de enero del 39. y a mí me mandaron a donde nacía Marsella. Pero lo hice también que con la ayuda del cónsul vine de Estranges en un barco inglés, el Stanwell, y desembarcaba en Valencia el 7 de febrero de 1939.
¿Qué valores puedes destacar de todos los compañeros brigadistas que conociste, que pasaron por tu vida?
Oh, fueron formidables. Dejarse la familia, dejarse la casa y dejarse el trabajo y todo para venir a ayudarnos, no podía ser mejor.
Josep, ¿valió de algo el sacrificio de todos estos brigadistas internacionales que vinieron a acompañarnos a España?
Sí, por fuerza. La prueba se ve ahora, hace lo menos 74 años que terminó la guerra y todavía se acuerdan de las brigadas internacionales. Así es que sí, por fuerza.
¿Quieres comentarnos algo más para Radio Clara en el programa La Luna Sale a Tiempo?
Estuve luchando por la República y lo único que sentimos los brigadistas, igual que los republicanos, es que nos hayan hecho perder la guerra, porque no las perdimos, nos obligaron a perderla. Lo único que puedo pedirle a la juventud que siga nuestro ejemplo.
Muchísimas gracias, Josep.
Con mucho gusto.
Ya las fuerzas invasoras rumba la rumba la rumba la, ya las fuerzas invasoras rumba la rumba la rumba la, buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela.
Nos encontramos entrevistando a algunas personas del público presente. Javi, ¿por qué has venido a este acto?
Porque estoy interesado en la historia. De hecho, estudio en la facultad de aquí al lado de historia. Como tampoco hay muchos actos sobre este tipo de cosas a las que se puede acudir normalmente, pues como he visto esta oportunidad de venir, he venido a ver el acto este sobre las brigadas internacionales, que es algo que me interesa.
¿Qué esperas de la jornada?
Como está anunciado en el cartel, como va a venir un hombre que fue brigadista, espero escuchar de primera mano lo que cuenta ese hombre y qué experiencias tuvo y cómo la memoria de las brigadas y de la izquierda en general ha estado marginada durante tantos años, pues es una oportunidad única para ver a alguien de primera mano contar la experiencia que tuvo en esa época.
Muchas gracias, Javi.
De nada, adiós.
José Vicente, ¿por qué has venido a esta jornada?
Pues porque tengo interés por el tema. En el día de hoy me interesa especialmente.
¿Qué esperas del acto?
Informarme sobre detalles que uno, obviamente por mi edad, no lo he podido conocer. Y como este tema me interesa, pues he venido por esto.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Didac, ¿por qué has venido a esta jornada?
Me parece una manera de recordar a todas las personas que lucharon por la República. Sobre todo Josep Almudéver, que ya lo vi en mi pueblo, que vino a Catarroja hace unos meses. Y es una manera de recordar la historia a través de una persona que estuvo allí, una persona muy anciana, que tiene mucha historia que contar. Es del pueblo de al lado de Catarroja, de Alcácer, él nació en Alcácer, aunque ha vivido en Francia mucho tiempo. Es una manera de recordar la historia con una persona que aún vive esa época tan importante.
Muchas gracias.
De nada, a vosotros.
Miguel, cuéntanos, ¿por qué has venido a esta jornada?
La historia de este hombre es poco más que la de un héroe. Un poquito por la historia de España que nos ocultan y un poquito por lo que no puedo encontrar por ahí en los libros y en internet, por lo menos lo quiero vivir en directo.
¿Qué esperas de este acto?
A ver un poco más de lo que pasó realmente en España y de lo que pasó esta gente.
Muchas gracias.
A vosotros, chao.
José, ¿por qué has venido a esta jornada?
Porque vale la pena que esta gente tenga algo que contar después de tanto tiempo callada. Es importante escuchar la voz de la experiencia y más cuando ha estado tanto tiempo sin poder darse cierta versión de la historia. Somos estudiantes, yo por lo menos, y la gente que queremos que esto vaya un poquito mejor, tenemos que saber qué pasó, qué no pasó y aprender de las experiencias para poder llevar a cabo algo nuevo, vaya.
En los estudios de secundaria que cursaste de historia, ¿te enseñaron lo que consistieron las brigadas internacionales?
El libro de historia que yo estudié en la ESO no llegó ni siquiera a parte de la guerra civil, o sea que de las brigadas internacionales poco o nada. Así que al final pues es un poco lo que te mueve a ti dentro a enterarte un poquito de qué pasó, de qué no pasó, de que porque hay cosas que te cuentan tanto y te repiten y te hacen tener tan clara que fueron importantes para el bien de este país y otras que obvian tanto que al final tienes que buscar tu información y formarte tu cultura porque de base creo que no lo vamos a conseguir, la verdad.
Muchas gracias.
A vosotros muchas gracias también.
Marisa, ¿qué te ha parecido la jornada?
Pues me ha parecido muy emotiva porque yo estoy haciendo el doctorado ahora sobre un tema de las brigadas internacionales. Es una oportunidad única poder contar con el testimonio de Josep Almudéver. Para mí es que es algo increíble. A mis abuelos uno no lo pude conocer porque fue fusilado. Pues oigo unas vivencias que él no me pudo pudo contar y muy emotivo, pero espero volver a verlo otra vez. Además lo conocí en el homenaje que se hizo en la Batalla del Jarama en febrero. A él y a su hermano. Debería conocerse más esta historia que forma parte de nuestra historia, igual que la invasión francesa, la guerra de Germanías, forma parte de nuestra historia, no tiene por qué ocultarse.
Muchas gracias.
De nada a ustedes. Adiós.
David, ¿cómo te ha parecido la jornada?
Muy interesante y muy ilustrativa, y sobre todo el hecho de que sea de primera mano, de su propia boca, de alguien que vivió aquel momento que nos parece tan lejano y que todavía está vivo.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Los detalles. A mí es que los detalles sobre la vida cotidiana de aquel momento y sobre el día a día de la guerra, pues la verdad es que me han gustado mucho.
¿Considera que esta parte de la historia de España debe ser contada a los jóvenes de hoy en día?
Pienso que no solo debe ser contada, sino que debe ser recontada, contada desde otra perspectiva a la que se nos ha contado siempre.
¿Cree que en la juventud actual cuenta con algunos de los valores que tenían en su ideario los que participaron como brigadistas internacionales?
Yo pienso que hay muy pocos jóvenes que todavía conserven esos valores de solidaridad y de apoyo mutuo al resto como para ser capaces de irse a otro país para dar su vida por una causa.
¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar?
Muchas gracias a Contracorrent y a la Fundación Instituto de Estudios Políticos por traer esta charla.
Gracias a ti.
A ti, gracias.
Fernando, ¿qué te ha parecido la jornada?
Me ha parecido muy interesante. De hecho, yo soy uruguayo, no soy español, entonces con el tema de las brigadas internacionales me parecía fabuloso el hecho de que esté Josep y pueda contarnos un poco la experiencia. Además, desde que estaba en Uruguay, me interesó muchísimo siempre el tema de la Guerra Civil Española y cómo se manejó el tema del bando franquista, el Comité de No Intervención. Entonces, tener una persona ahí que participó en todo eso y en las brigadas internacionales y que te puede contar de primera mano todo lo que pasó, me parecía espectacular. Entonces, la verdad que estoy encantado.
¿Crees tú que en la juventud actual se cultivan algunos de los valores que aquellos jóvenes de esa época demostraron los brigadistas internacionales para venir a luchar a España?
Lamentablemente cada vez menos. Una de las personas que está ahí hizo una pregunta referente a eso. ¿Qué pasaba en la cabeza de una persona que venía justamente a arriesgar su vida por otro país, por un ideal? Mencionó algo que es verdad, que es que hoy en día cada vez menos gente estaría dispuesta a hacer algo así. Creo que la gente se ha vuelto mucho más egoísta y mucho más individualista que en otra época.
¿Y de todo lo que has escuchado, alguna otra cosa más que te haya impactado?
Uf, las historias de guerra, el hecho de contar con tanta naturalidad cómo puede caer un obús, o cómo puede caer una granada, o cómo puedes ver que alguien cae muerto a tu costado con un tiro en la cabeza o desangrándose, eso me impactó muchísimo. Además, saber que él estuvo ahí, que le cruzaron balas por al lado y que todavía está acá, eso me parece impactante, impresionante. Y la solidaridad que tenían unos con otros. Eso es algo que ojalá todavía existiera, más generalizado, porque yo creo que sí que existe, pero la gente no tiene la misma solidaridad que tenía en esa época. Encantó las jornadas y espero que se sigan haciendo y espero participar en todas las que pueda. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Vicenta, ¿qué te ha parecido la jornada?
Muy bien. Además, me ha impactado que hubiera tanta gente joven que quieren saber la verdad de viva voz directamente de los protagonistas. Esos protagonistas un poco anónimos que no figuran en los grandes libros de historia, pero que en el día a día son los que se entregaron por la causa.
¿Qué te ha parecido lo expuesto por Josep Almudéver, el brigadista?
Sí, muy bien, es un hombre que creo que todos le tenemos envidia porque a su edad mantener esa clarividencia es muy conciso en sus explicaciones.
¿Consideras que este conocimiento de dar a conocer esta parte de la historia de España debe promoverse en los estudios secundarios?
Desde los 3 años siempre se ha dicho que conocer la historia para no repetir los errores, pero también para alabar los aciertos. De todo lo que ha dicho Josep, ha habido partes emocionantes, partes del día a día, se ha emocionado en algún momento y todo ha sido muy entrañable y muy digno. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Encantada, gracias.
En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela, con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.
El vegetarianismo, también conocido en ocasiones como vegetarismo, es el régimen alimentario que tiene como principio la abstención de comer carne. India es el país con mayor población vegetariana, un 40%. En Europa, Alemania es uno de los países con mayor número de vegetarianos, un 9%. En España, el 0,5% de su población es vegetariano. Las razones para hacerse vegetariano son fundamentalmente por salud, por la presencia de aditivos y hormonas en la carne, porque no gusta el sabor de la carne y por querer a los animales. En el espacio Mirada al Consumo del programa La Luna Será Tiempo Radio, Petri San Martín, sindicalista histórica, nos tiene preparada una entrevista sobre vegetarianismo.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, La Luna Será Tiempo, en su sección Mirada al Consumo, hoy vamos a hablar del vegetarianismo. Para ello tenemos con nosotros a Manolo Sáez Olaya, portavoz de PUPA, Plataforma Pro Animales de la Universidad Politécnica de Valencia. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Petri.
Históricamente, ¿desde cuándo crees tú que se empieza a practicar el vegetarianismo?
Históricamente esto se remonta a la noche de los tiempos. Básicamente el humano empezó siendo recolector, o sea que desde prácticamente su nacimiento ha sido vegetariano y lo ha seguido siendo durante civilizaciones antiguas, las más modernas. Y hoy en día somos omnívoros, pero hay muchísima gente que es vegetariana.
¿Qué modalidades o tendencias hay dentro del vegetarianismo?
Básicamente yo diría que hay dos vertientes, luego hay subvertientes, pero creo que no son de mayor interés. Las dos principales son lo que se denomina vegetarianismo, que es aquellas personas que se alimentan de productos vegetales y de productos también derivados de los animales. En diferencia con el segundo subgrupo más importante, podríamos decir que son los veganos. Este grupo no consume productos derivados de los animales, leche, huevos, miel, alguna cosa más.
¿Por qué una persona se hace vegetariana?
Desde nuestra asociación pensamos que hay cuatro criterios básicos para hacerse vegetariano. Primero sería el lógico, el respeto a los animales. Si no nos comemos a los animales o no tomamos sus productos, seguro que no nos vamos a torturar, maltratar y luego matar, por supuesto. La segunda propiedad por la que nosotros pensamos que se debe ser vegetariano, pues sería el tema medioambiental. Todos los cultivos extensivos que dan comida sobre todo a los animales, el 90% del grano en el mundo lo consumen los animales, más del 50% del agua lo consumen los animales, que luego nosotros nos comemos. Si eso no sucediese, si nos hiciésemos vegetarianos, comiésemos ese grano ya directamente, pues esto no sucedería. La carga medioambiental que supone el criar animales para luego comernos es brutal. La tercera razón, un tema de salud, pensamos que es bastante beneficioso ser vegetariano. Y luego un tema puramente monetario, de dinero. Nuestra experiencia es esa. Una alimentación vegetariana es bastante más barata que una omnívora.
Hablando de salud, como tú has dicho, ¿qué aporta el vegetarianismo a la salud de los ciudadanos o de los consumidores?
Siempre es un tema muy, muy polémico, el tema este de la salud. Siempre hay mucha polémica en este sentido, que si los vegetarianos son faltos de proteínas, de vitaminas, de minerales. los médicos están en contra, la mayoría, porque es que sea una dieta omnívora, tradicional, de la pirámide de alimentación, se estudia en todos los niveles de nutrición, básicos o no básicos. Lo que yo diga, pues bueno, pues lo digo yo. Yo puedo decir que esto es maravilloso y la gente se lo creerá o no se lo creerá. Por eso nosotros recurrimos a una noticia, a un dato muy importante, o dos, uno previo y otro siguiente científico. El previo es algo evidente. Buda, año 800 antes de Cristo, era vegetariano. Este señor vivió 80 y pico años. En aquel entonces eso era una burrada de años. Quiero decir con esto que desde entonces y mucho antes ha habido gente vegetariana y viven con toda tranquilidad y con toda normalidad. No les pasa nada. Viven sanos y hacen una vida totalmente normal y corriente. Demostrar desde ahí que hay menos incidencia de las enfermedades es complicado. Entonces me voy al dato importante que nosotros solemos comentar. Existe una asociación norteamericana que se llama ADA, que es American Dietetic Agency, que siempre ha mantenido desde prácticamente su fundación. Esto es una entidad que es importante que decirlo y que la gente lo sepa. Es una entidad que es un tercero, no depende de nadie, de ningún gubernamental ni de otra entidad. Son independientes, formado por gente cualificada, científicos, físicos, médicos, nutricionistas, etcétera, de todo tipo. Pues ellos siempre han mantenido la tesis de que las dietas omnívoras y las vegetarianas, siempre han mantenido esa tesis, si son equilibradas, no tiene que mirar una cosa nada a la otra. Pues ahí digamos que se ha igualado de una manera científica. Esto lo dice esta organización y cualquiera puede comprobar esta información, internet está, no hay mayor problema. Yo animo a que se compruebe. Hace 2 años así emitieron un informe, y esto es importantísimo y es una de las cosas que permiten asegurar lo que nosotros nos invitamos a decir sobre el tema de la salud. Emitieron un informe diciendo y aconsejando que las dietas vegetarianas todas, las que hay siempre que fuesen equilibradas, ellos consideraban que eran más beneficiosas que las omnívoras en todos los estadios de la vida de una persona: niños, adultos, mujeres embarazadas, ancianos, bebés, etcétera. Su tesis es que tienen beneficios más que las dietas omnívoras. Esa es la conclusión.
Sin embargo, a la dieta vegetariana se le suele criticar porque dicen que no llevan los suficientes nutrientes como ácidos, omegas, incluso proteínas. ¿Qué puedes decir sobre esto?
Yo me remitiría a la información que te acabo de comentar, Petri. Si esta entidad, que es una entidad científica 100%, mantiene esa postura, es porque no hay ningún tipo de carencia, ni de minerales, ni de vitaminas, ni de proteínas, ni de ningún tipo. Una persona puede alimentarse, hacerse una vida normal y corriente. Los veganos sí que es cierto, que no toman derivados animales, lo único que tienen que llevar cuidado es porque tienen que tomarse un aporte adicional de vitamina B12, que no existe en el mundo vegetal hoy en día. Antes sí que existía, ahora ya. Pero siempre tengo unas pastillas estas.
Si algún oyente de los que nos están escuchando le gustaría hacerse vegetariano, ¿qué debería de hacerlo primero?
Eso es importantísimo, esta pregunta, porque dices, bueno, yo quiero hacerme vegetariano, ¿cómo lo hago? Yo lo que aconsejo es información. Informarse. Una persona se tiene que informar cómo realizar el paso de una dieta omnívora a una dieta vegetariana y nada más. No hay que tener mayor cuidado, hay que seguir un control médico, es importante. Pues unas analíticas cada cierto tiempo. Yo antes era omnívoro, mi familia era así, pues yo también era así. Pues quitando poco a poco productos animales, hice el paso gradual. Hay personas que lo hacen de golpe. Y luego informándome, yo me informé, tomé documentación, libros, internet, amigos, asociaciones, y sin miedo, y con analítica, viendo que la cosa va bien y no hay que tener mayor problema, pero sobre todo información.
Anteriormente has hablado de que la época ya de Buda, que Buda vivió 80 años. ¿Hay estadísticas en la actualidad de que los vegetarianos o los veganos vivan más años que los omnívoros?
Es importante ese dato, existe esa información que yo sepa. El segundo problema sanitario que existe en nuestro país, en España, el primero es el tabaco, de problemas que causa enfermedades. Y el segundo es el problema del sobrepeso. Solo con este dato, y a mí ya me da que pensar que reduciríamos sobremanera el tema del peso, porque hay un dato importante que hay que comentar. Los vegetarianos, los veganos sobre todo, tienen problemas con el peso, pero no porque cogen demasiado peso, sino porque cogen demasiado poco peso. Se tiene que cuidar mucho el peso y hay que comer bastante más de lo habitual para mantener el peso. Eso nos indica que esta problemática descendería abrumadoramente. Sería un paso importante.
¿El vegetarianismo como materia a estudiar está considerado por las universidades?
Yo sé, para España no. En otros lugares del mundo, pues no sé, en Reino Unido, mucha cultura del tema de vegetarianismo. Puede ser en Estados Unidos, pues también podría ser, pero que yo sepa, en Europa del Sur, me imagino que no. En Oriente, pues a lo mejor hay alguna cosa. África tampoco. En temas de nutrición, sí. Sí que en las carreras de nutricionistas sí que dan informaciones. No mucho.
¿Podrías enumerar los alimentos que comen generalmente los vegetarianos?
Esta es una pregunta muy interesante. Hay una norma básica: cereal más legumbre proteína completa. La proteína es fundamental, lo has nombrado tú antes, tomar proteínas, hay que tomar las que corresponden, ni más ni menos, las que corresponden. Lo que constituye básicamente la proteína de los vegetarianos es el cereal y la legumbre. Legumbre más cereal, proteína completa. Porque los vegetales no tienen las proteínas completas que necesitamos los humanos, por consiguiente hay que mezclar. Entonces, la dieta de un vegetariano se debe basar en eso, cereales, proteínas, luego tenemos también tubérculos, frutas, frutos secos, hortalizas, algas también, que se conoce poquito. Básicamente esto es fundamental.
¿Un deportista de alta competición podría ser vegetariano?
O sea, por ejemplo, Carl Lewis era vegetariano. Por lo que he comentado antes, no está reñido la dieta vegetariana con nada. Yo, por ejemplo, practico deporte y me he notado mucho mejor desde que cambié, hace unos 6 años así. Y noto una mejoría bastante importante.
Se dice que los vegetarianos en general son más pacifistas y amantes de la naturaleza que el resto de los ciudadanos. ¿Es eso cierto?
Yo no sé si moralmente será así o no, pero es que es consustancial a la esencia y a la forma de vida la que creen los vegetarianos. Son mucho más medioambientalistas. Ese tipo de alimentación ayuda a conservar el mundo por las razones que hemos hablado antes.
¿Y existen tablas de alimentos nutricionales?
Existe la tabla estándar de vegetarianismo, igual que la de omnívoro. Ahora pues existe para el vegetarianismo.
¿El vegetarianismo en España está en expansión? ¿Se sabe más o menos la gente que lo practica?
Está en expansión, yo diría que en todo el mundo. Vamos a más.
Para finalizar, me gustaría que tú dieses algunos consejos a los oyentes.
Yo creo que hemos dicho básicamente todo lo más importante que se le puede decir a una persona para que haga el cambio. El camino es complicado, pero decir que sin miedo, informándose, y todo irá bien.
Gracias, Manolo Sáez, portavoz de la Plataforma Pro Animales de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gracias a ti, Petri. Un saludo.
Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo consideré que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra el estirpe establert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carre Volta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carre Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Revolta. L'esperit transgressor, Carre Revolta. L'aventura del pensament crític, Carre Revolta. L'actitud democràtica i radical, Carre Revolta. La convicció, Carre Revolta. Amiga't, sigues Carre Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Ayuda de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta, una organización abierta a las iniciativas ciudadanas como las que se desarrollan en Ciutat Vella. ¿No es así, Josep Martínez? Buenas noches.
Bona nit, Enrique. Doncs sí, últimament a Ciutat Vella hi ha iniciatives interessants
Fa unes setmanes va tindre lloc les segones jornades de Ciutat Vella Batega, que van ser tot un èxit de participació i consoliden aquesta activitat. Avui vos presentarem una altra iniciativa molt interessant, més centrada en l'art, sota el nom de Ciutat Vella Oberta, i volem comentar-vos també que l'aplicació de la guia sonora de Ciutat Vella ja la podeu descarregar en els vostres mòbils. Han participat diversos col·lectius i persones del barri contant vos històries. I abans de passar al programa, volem enviar la nostra solidaritat als companys i companyes de Radio Televisió Valenciana. Bona nit, amics i amigues. En el programa d'avui, com és habitual, començarem amb la programació per a la quinzena, que ens contarà Pau Estruc. En l'espai central, Toni Perú entrevistarà Antonio Barroso del comitè de Ciutat Vella Oberta. I, finalment, Adelí Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí. Bona nit, Pau.
Bona nit, Josep. Primerament recordar que a la sala d'exposicions de Carrer Volta fins al dia 23 segueix oberta l'exposició Dispares, fotografia i pintura de Manuela Guàdua i Imma Coll. Ara mateix, en poesia per a la Revolta, Les claus de casa, de Pau Iau, edició 96. Dissabte 9 i diumenge 10, de 7 a 10, en la sexta mostra itinerant de cinema indígena, tindrem el film Defensant el territori per al buen vivir. Més informació a www.periferies.org. Dijous 14, a les 11, en el circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, tindrem la representació Los Tres Cortitos i el Lobo. Dissabte 16, de 8:30 a 11, Gila i jo, homenatge a Gila, interpretat per Toni Mínguez, amb una aportació de 5 euros. Dilluns 18, a les 7, a debats oberts, la reforma de l'administració local i les seues repercussions, a debat. Organitza Col·lectiu de Treball Social de Carrer Volta. Dimecres 20 a les 7:30, procés constituents. Nous models de participació crítica, amb Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau. Dijous 21 a les 11, érase una vez, cuando los humanos atacan. Teatre patrocinat pel circuit Cafè Teatre Sant Miguel València. Divendres 22 a les 8, tindrem la presentació del còmic Casa Babili, l'odissea dels iraquians al Bagdad ocupat, amb els autors Sara Rojo, Javier Carballo i Paloma Barbedre. Per últim, recordar que diumenge 24 tindrem l'eixida al Carrascar de la Font Roja d'Alcoi. L'eixida serà a les 8 des de la plaça de Manuel Sánchez Guarner. La durada serà de 4 hores. El recorregut es realitza en plena tardor i travessarem un dels boscos mediterranis millor conservats del País Valencià. Per apuntar-vos, tingueu el següent telèfon: 963922088. O al correu colloexcursionistacr@gmail.com. L'ajut és d'entre 2 o 4 euros. Per enguany, vos oferim els següents tallers. Dir que tenim dos cursos de pilates. Un, que és dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:15, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de pilates i dansa clàssica, i té un preu de 25 euros al mes. I un altre, que realitzaràs dijousos, de 2:15 a 3:45. Aquest està impartit per la professora Rosa Belén Ardit, i té un preu de 20 euros. D'altra banda, tenim un taller de conversa d'anglès. Classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units, Jill Meredith. Dilluns de 7:30 a 9. Hi ha un preu de 12 euros la sessió o 40 euros al mes. En el taller d'acordió diatònic, està basat en el repertori tradicional, és els dimecres a partir de les 6 i que cal sol·licitar hora. Es tracta de classes individuals amb una col·laboració de 25 euros per classe i és un taller impartit per Amadeu Vidal. En el taller de tango, com es balla a Buenos Aires, és dimecres de 9 a 10:30, és un curs impartit per Luciano Blanco i el preu al mes és de 30 euros. El preu per classe és de 9 euros. D'altra banda, tenim un curs d'arquitectura per a xiquets. Es tracta d'acostar el món de l'arquitectura i l'urbanisme als nostres nens. Serà dimecres de 6 a 7:30. És un taller impartit per Lola Simó i Maria José Torregrossa, que són arquitectes.
Informeu-vos també de que comptem amb un curs de valencià que s'imparteix divendres de 10 a 11 i mitja. La nostra llengua a nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. El preu és de 15 euros. I per últim, informar-vos de que dimarts 5 comencem un taller d'edició de vídeo. La prèvia d'aquest taller serà el dissabte 2 amb una gincana audiovisual pel barri de Belluters. També, com sabeu, Carrevolta participa en el voluntariat pel valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpelvalencià.org. Per últim, informar-vos que a Carrevolta també realitzem dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de 80 persones. També oferim un menú diari, amanida i plat de calent, per només 6 euros.
Passem a l'entrevista. Toni Perúa. Bona nit, Toni.
Bona vesprada, Josep. Aprofitant que ahir inaugurarem Ciutat Vella Oberta, tenim en nosaltres Antonio Barroso, que és del comitè de Ciutat Vella Oberta. Bona vesprada, Antonio.
Buenas tardes.
Es pots explicar en què consistís això de Ciutat Vella Oberta?
Ciutat Vella Oberta, como ya está viendo todo el mundo que está visitando nuestros espacios, nuestras actividades, se trata de un festival multidisciplinar donde queremos reivindicar un poquito el arte. Con ello, un grupo de profesionales, en los que estamos galeristas, profesores del Politécnico, periodistas, gestores culturales, en definitiva, pues un grupo de profesionales del mundo del arte y la cultura, hemos decidido que era un momento de expresarnos y hacerlo a través de festival que estáis viendo todos en estos momentos. Desde performance, exposiciones, actuaciones musicales e incluso tomar una copa en la calle con un DJ y disfrutar de rutas eróticas, de graffiti, arquitectónicas, gastronómicas, actividades infantiles, etcétera, etcétera. Como estamos viendo, es un festival muy amplio para todos los gustos, para los vecinos, para los turistas, para los entendidos y profesionales que amen el mundo del arte. Y desde aquí os invito a todos y que sigáis viendo y disfrutando del festival en estos momentos.
Ya que esta idea de crear el festival, ¿cómo va a surgir?
Yo creo que era una necesidad. Estamos viendo que los más altos cargos y políticos, etcétera, y por la discriminación que estamos sufriendo los artistas del mundo del arte y la cultura, nos damos cuenta que o nos tenemos que mover o apaga y vámonos. Entonces, ante la crisis que estamos viendo y que estamos lamentablemente sufriendo todo el mundo y sobre todo los profesionales que nos dedicamos al mundo del arte y la cultura, nos hemos unido, 10 personas en un principio, luego ya subió a 11 el equipo. Y como te he comentado antes, pues eso, somos todos profesionales, somos profesores de la universidad, periodistas, galeristas, artistas, etcétera. Y surgió porque veíamos que era la necesidad. Estamos viendo que festivales como el de Ruzafar o el Tamañal, etcétera, se están consolidando. Vemos que tiene una respuesta masiva interesante, la gente tiene mucha inquietud por estas iniciativas y hemos pensado que era el momento de dinamizar y de enseñar al público lo que realmente el Carmen, que no es justamente solo el Carmen, son barrios, están todos dentro del distrito, como te he dicho, el Carmen, el Mercat, la Seu, el Pilar, San Francesc y el Serea. Todos en conjunto hemos decidido que era la zona ideal un poco para enseñar a los visitantes, a los turistas, a los propios vecinos, a todos aquellos interesados, dar a conocer las tradiciones artísticas y culturales que siempre, siempre han habido y se han congregado justamente en estos barrios.
Y a banda de la ubicación, ¿qué oferís este festival que no oferís en el Satres?
Siempre que se crea un festival de estas características, aparte de que llevamos desde primeros de año reuniéndonos y pensando y qué hacemos. Cada festival se caracteriza por algo distinto. El Camañal surgió por la reivindicación, por aquella polémica de la ampliación y destruir el Camañal. Zafar congregaba un gran movimiento cultural, gente joven, inmigrantes, un poco sojo, ¿no? Tiene un poco esa imagen. Y eso más Zafa escénica, era evidente que Zafa por algún sitio también tenía que salir. Ciutat Vella Oberta, creemos que también puede ser diferente, porque aparte de abrir talleres y abrir galerías y abrir espacios donde hay exposiciones, pues hemos sacado la música a la calle, hemos sacado la performance a la calle, hemos creado las rutas infantiles, rutas eróticas, gastronómicas, arquitectónicas. Un poco es invadir las calles. Prácticamente en cada calle te encuentras con una actividad. Al final, el festival tiene una difusión tremenda, como estáis viendo. Y yo, por ejemplo, no doy abasto, quiero ir a una actividad y me coincide con otra. Es que es totalmente imposible. Tienes la agenda totalmente llena y yo creo que eso es positivo, porque por lo menos hay una oferta cultural para toda clase de gente, desde el más pequeño hasta el más mayor. Y eso yo pienso que es positivo. Va destinado a toda clase de públicos. Bienvenidos los turistas, los vecinos disfrutarán. Desde aquí les damos las gracias por toda la masa de gente que están sufriendo en estos momentos en sus calles. Es positivo, es por una buena causa, es resurgir el casco antiguo, ayudar a los comercios, al turismo, a conocer más la arquitectura, las costumbres, la cultura y todo aquello que surge en todo el casco antiguo de Valencia.
Ens han arribat rumors de que esteu en disposició de donar una beca. ¿Això és cert?
Sí, en estos momentos ya estamos visitando talleres y artistas, aquellos que nos han vuelto a escribir un correo como que ellos quieren participar en la beca. La beca la concede la Fundación Inspirarte, la presidenta es Pilar Algarra, que en estos momentos está en Valencia con Mostafa Romli. Mostafa Romli es el director de la residencia para artistas plásticos que hay en Essaouira, Marruecos. Una residencia de 5 estrellas, de superlujo, frente al bar. Y yo desde aquí animo mucho a los artistas que todavía puede que estén a tiempo de inscribirse para optar a esa beca, porque yo afortunadamente he sido becado por esa beca, he estado allí, la he vivido y afortunadamente también soy jurado de esta beca. Entonces os la recomiendo, es una beca importante, siempre el trabajo que se va a desarrollar allí es para dar una proyección internacional, para bienales, para exposiciones, siempre una proyección internacional. De hecho, yo estaré presente en la Bienal de Casablanca el año que viene gracias también a esta beca que he disfrutado en Marruecos. Entonces os doy cuenta un poco de la magnitud, del valor de esta beca, que es muy importante para los artistas y además también para el propio festival.
En la quantitat d'activitats que feu, suposo que serà impossible saber-se la programació, però sí que ens pots dir on trobar-la i quines coses tu personalment destacaries d'ella.
Hay actividades que ya se han hecho en estos mismos momentos, otras están por hacer. En el plano donde van todas las actividades podéis ver exactamente con nombre y apellidos y lugares donde se van a desarrollar actividades. Yo, nombres y apellidos es muy difícil que te dé, pero sí que te puedo anunciar pues que en la Nau hay Avalén, que son los educadores de museos de arte, también llevan Que Arte, hacen una ruta por la exposición del Roto en la Nau. Después hay una performance en el claustro. Domingo hay una actuación musical, si no me equivoco, creo que es una de las capillas que tiene allí la Nau. Son 3 actividades muy, muy a recomendar. Luego hay performance, por ejemplo, en una sala que se llama Dinámica, de una artista multidisciplinar, y va a hacer 2 días seguidos, que ha sido hoy y mañana también hará sus actuaciones. También es muy interesante. Luego también tenemos el Mesón de Morella, que como estáis viendo hay una gran exposición con estupendos fotógrafos. Es muy interesante, hablando de lo anterior que te estaba comentando, de la beca de la Fundación Inspirarte, es que en la sala de exposiciones de Guayco tenéis a un grupo de becados de la Fundación en el que yo mismo estoy presente allí también, y algunos compañeros míos también están allí, que en la exposición, muy recomendable, que además también podéis disfrutar en Guaico, aparte de la exposición Los Becadores haciendo inspirarte, con el festival Open Natura, que también es muy interesante, unas instalaciones que han hecho en el jardín de este edificio. Y así, etcétera, etcétera, te puedo nombrar un montón de actividades. Y desde aquí, pues lo dicho, que me gusta veros así como vais por la calle, que disfrutéis las actividades y dentro de 2 años, más.
Supongo que tiene una página web donde pueden trobar toda la programación.
Sí, tenemos una página web, ciutadbellaoberta.org. Es muy fácil, ahí vamos subiendo, como estáis viendo, todas las actividades, todas las fotografías, todo lo que va surgiendo cada minuto. Ahí está al día la programación y luego, por supuesto, en todos los puntos que podéis ver y observar en el plano de la página web, en todos tenéis ya información, planos, etcétera, etcétera, para todos aquellos que todavía no lo tengan.
Y Antonio, para concluir y de forma breu, ¿ens pots explicar quiénes son las perspectivas del festival?
Pues las perspectivas del festival está siendo muy positivo. Y la idea es que va a ser bienal, esa es la primera edición, y la idea es que ya casi estamos trabajando ya para la segunda, porque ya, viendo el éxito que está teniendo el festival en estos momentos, ya son muchos los espacios que se están sumando, que se ponen en contacto con nosotros y nos están pidiendo que, por favor, quieren participar con nosotros para la segunda.
Muchas gracias, Antonio, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Hem tingut en nosaltres Antonio Barroso del Comitè de Ciutat Vella Oberta.
Bona nit, Adelí.
Bona nit, Josep. Lluís Vicent és escriptor, guitarrista i cantautor. Des dels inicis, la seva carrera ha estat lligada a la composició musical. Amb una filosofia de vida personal i artística canviant, sempre arrelada al poble, ha bastit una carrera poètica i musical fecunda amb diversos poemaris que han rebut nombrosos reconeixements, projectes musicals variats i 4 treballs discogràfics. Enguany ha presentat el seu 4th treball, el més madur i rocker de tots, El dia de després, que ha rebut una nominació als Premis Ovidi al millor disc de cançó d'autor i un premi a la millor lletra pel tema En la corda fluixa. En aquest disc, música i poesia es fonen, i el so ens transporta a la música rock i country dels 70, amb influències de Bob Dylan, Lou Reed, Johnny Cash o Bruce Springsteen. Musicalment, això suposa que el disc s'escape dels clichés habituals de la música d'autor, barrejant diferents estils com ara el rock, la bossa nova i el country, i la forta presència de guitarres elèctriques i sons Hammond. Els textos destaquen per la seva gestió irònica i punyent, que juntament amb la veu, amb personalitat de l'autor, deixen una sensació gratificant en l'oient. Podeu apreciar l'essència de la música de Lluís Vicent el dijous 14 de novembre a les 8 al bar La Llimera de València, carrer Pérez Escrits 13. Vos deixem ara amb el tema del que es va fer un videoclip de presentació del disc. Escoltem El silenci.
Fins ací l'emissió d'avui, esperem que us hagi interessat. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't. Sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
Lo que hacemos es asesorar a todas las personas que han observado alguna situación de maltrato hacia animales, ya puede ser una agresión directa, un abandono, una desatención por parte de los responsables del animal, como no suministrarles alimentos, tenerlos en instalaciones inadecuadas, envenenamientos, todo tipo de acción que suponga una infracción de las leyes de protección animal vigentes en la Comunidad Valenciana, especialmente de la Ley 4/94.
Julia Pérez, abogada del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Fieles a la cita que tenemos en La Luna Sale a Tiempo Radio y en Radio Clara, iniciamos el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos, como es habitual, con nosotros a Yolanda Quilment, responsable de medios de comunicación de esta sociedad. ¿Qué tal, Yolanda?
Hola, buenas tardes.
Y a Carmen Navarré, vicesecretaria de la misma. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Os voy a hacer hoy una pregunta relacionada con la televisión y especialmente con el programa de Gran Hermano, que al parecer allí se maltrata a los animales, pidiendo que ese animal, en este caso un perro, salga de ese programa. ¿Qué nos puedes comentar, Carmen, sobre el particular?
En Facebook ha llegado el vídeo del cachorrito al que se ve que pegan una patada y un empujón. A la hora de expresar comentarios, no solo de que ese animal salga, sino de la ética del programa en general, con este animal y con todos los que ha habido en el programa, incluso con otro animal que es el ser humano. A la hora de la queja que yo expresaba a nivel individual, se me decía, las personas o la asociación que había colgado ese vídeo, que no querían crear polémica. Si no queremos crear polémica, ¿para qué colgamos nada? Y nos dan pie a opinar, estén de acuerdo contigo o no. Entonces yo creo que a veces ponemos paños calientes ante situaciones que no debemos hacerlo. Si tenemos que criticar el programa por lo que hace con el cachorro, con las personas o con quien sea, lo tenemos que hacer todos. Hay que expresar las opiniones, evidentemente con respeto, pero con contundencia.
Esta tarde tenemos un invitado y una asociación un poco especial, porque normalmente aquí lo que entrevistamos son asociaciones relacionadas con el tema de los perros, los gatos, algunas asociaciones muy similares. Hoy nuestro invitado pertenece a una asociación que se llama ASCEL, Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo, y es su secretario adjunto, es Fernando Jubete. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Fernando. ¿Qué es ASCEL y qué objetivos tenéis?
Pues ASCEL, yo creo que su nombre recoge bastante bien un poco nuestra filosofía, nuestros principales objetivos, que son la conservación y, más que el estudio, la defensa del lobo ibérico, porque sin ninguna duda es una de las especies que posiblemente mayor persecución por parte del hombre ha sufrido desde tiempos ancestrales. Y precisamente, además, en este último tema, la defensa de la especie, donde estamos pues dirigiendo la práctica totalidad de nuestros esfuerzos en los últimos años.
Háblanos un poco del objeto de esa asociación, ¿no? Háblanos un poco del lobo y de su papel
en la península ibérica, porque no solamente estamos hablando de España, estamos hablando de España y Portugal, ¿no?, cuando hablamos del lobo ibérico.
Básicamente, nuestra asociación tiene un carácter marcadamente nacional. Sí es cierto que tenemos una intensa colaboración con nuestros vecinos portugueses, también con algunos otros grupos de defensa o estudio del lobo en Europa. Nuestro principal ámbito de actuación es España, ahí desarrollamos toda nuestra actividad.
¿Y las poblaciones cómo soléis controlarlas?
En realidad nosotros no nos dedicamos a controlar las poblaciones. Para eso hay una serie de diagnósticos de poblaciones, que así se llaman, es decir, unos censos que se realizan cada 10 años o se realizaban cada 10 años de forma nacional. Luego algunas comunidades autónomas hacen sus propios inventarios, pero aquí ya entramos un poco en el enorme problema de las autonomías y la conservación del medio natural. Cada comunidad autónoma utiliza una metodología diferente, lo hace en años diferentes. Y luego en muchos casos, como puede ser Castilla-León, pues los resultados desde luego son claramente criticables, entre otras cosas porque nunca se nos han mostrado esos estudios, simplemente se nos dan unos datos en un dogma de fe, tenemos que creernos, y donde las poblaciones casualmente, desde que han comenzado a hacer esos censos, esos diagnósticos, aumentan de forma poco menos que exponencial, lo que les permite justificar unos incomprensibles cupos de caza y que casualmente ni la propia administración que fija esos cupos de caza luego puede llegar a cumplir, evidencia que son unos datos claramente manipulados.
Y desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la metodología que quizá más se aproxime a la hora de hacer esos censos?
No es la que digamos nosotros, hay una serie de protocolos, casi todos ellos lo que se basan es en el control de grupos familiares, de hembras que han parido. Ya sabéis que los lobos, aunque pueden vivir en manadas más o menos numerosas, dentro de cada manada tan solo se reproducen dos ejemplares, el macho alfa y la hembra alfa. Esto es algo además muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista de conservación, ya que la población ibérica de lobos puede ser de 2.000, 2.500 ejemplares, pero la población reproductora efectiva es de apenas 400, 500 ejemplares, que son las manadas que todos los años se reproducen en España. Y eso es lo que entendemos que debe ser la metodología de censo, realizada, por supuesto, por personas profesionales y con la debida experiencia en este tipo de trabajos.
Yo recuerdo los programas de Rodríguez de la Fuente. ¿Cuál es tu opinión sobre la imagen que Rodríguez de la Fuente dio sobre el lobo ibérico?
La presencia de Rodríguez de la Fuente marcó un punto de inflexión en el estado de conservación del lobo, además en un punto, en un momento crítico, posiblemente el peor, un cuello de botella que la especie atravesó en España a finales de los años 70. Veníamos de los años duros, durísimos, de esas campañas de exterminio cuando la Junta de Extinción de Limañas campaba a sus anchas por España y pagaba dinero a cualquier ciudadano que entregase pues rapaces, o lobos, o osos, o linces. El veneno, sobre todo, en los últimos años causó verdaderos estragos en las poblaciones de lobo. La capacidad de comunicación de Rodríguez de la Fuente, bueno, consiguió, desde luego, fue uno de los motivos que enderezó ese verdadero declive que tenía la población ibérica, acantonada prácticamente en unas pocas provincias del noroeste, y a partir de ese momento una especie plástica, ecléctica, como el lobo, ha conseguido de nuevo recuperar una parte de sus poblaciones, aunque en estos momentos se encuentra de nuevo, según nuestra opinión, en un claro estancamiento.
De esa inflexión, punto de inflexión que tú comentas de Félix Rodríguez de la Fuente, de su aportación, desde ese punto hasta ahora, ¿cuál es la situación en la que se encuentra el lobo? ¿En qué se ha progresado? En ese progreso, ¿qué zonas habita? ¿Qué zonas se ha recuperado el lobo?
El lobo es, como he dicho antes, una especie muy plástica, es decir, podemos encontrar lobos viviendo desde las zonas árticas hasta lobos pasando por todos los tipos de bosques, tundras, bosques mediterráneos y hasta llegar al desierto. Tenemos lobos en Arabia Saudita, es decir, es una especie que puede vivir en prácticamente todo tipo de área. En España, las poblaciones en los años 70 quedaron acantonadas a las zonas de montaña o a las zonas más rurales, no porque se fuese un hábitat mejor, sino simplemente porque la posibilidad del hombre de acceder a esos lobos era mucho más difícil, es decir, le costaba mucho más matar los lobos en ambientes de montaña o de alta montaña que no pues en los bosques mediterráneos o en las zonas de las pseudoestepas cerealistas de tierra de campos, donde resultaba bastante fácil eliminar esta especie. A partir de ese punto de inflexión del año 70-75, la especie comienza a recuperar poco a poco sus poblaciones y comienza de nuevo a colonizar esas áreas que había perdido pues pocos decenios atrás. Me estoy refiriendo pues sobre todo a toda la submeseta norte, el sur de las provincias de León, Valencia, Burgos, cruza el río Duero nuevamente, coloniza Valladolid, y ahora nos encontramos en una fase en la que hay lobos en Ávila, hay lobos en Segovia, hay algunos lobos que se ven esporádicamente en el norte de la Sierra de Guadarrama, y hay algunos lobos más que llegan incluso un poco más hasta las provincias ya de Teruel, Guadalajara, pero el problema es que el control estricto al que se está sometiendo esta especie, sobre todo en comunidades como Castilla y León, donde todos los ejemplares que están al sur del Duero, aunque hay una directiva que lo prohíbe, son prácticamente eliminados, pues está cercenando prácticamente de raíz esa posibilidad de colonización de la especie de nuevas zonas de la meseta, llegar por ejemplo pues a la Comunidad Valenciana, llegar a zonas de Castilla-La Mancha y sobre todo cumplir uno de los objetivos básicos de la estrategia de conservación del lobo, que es unir las poblaciones del sur, las poblaciones de Sierra Morena, con las del norte, unas poblaciones, las del sur, que están aisladas genéticamente y con unos graves problemas de endogamia si es que queda algún lobo puro en esa zona en estos momentos.
Porque se le adjudica esa fama al lobo, pero es que hasta en los cuentos el lobo siempre se sale mal, ¿no? Es el malo, es... ¿Por qué esa fama al animal tan bello, tan maravilloso y siempre se le va adjudicando cosas negativas? Es el animal que sale muy mal parado hasta en los cuentos. ¿Por qué esa fama del lobo?
El lobo ha sido desde hace muchísimo tiempo un competidor directo por el hombre en cuanto a su alimento. Es decir, aunque el lobo llegó un momento en el que llegó a interaccionar con el hombre, a base de la domesticación de alguna camada de lobos surgieron los perros y todas las razas de perros que han llegado hasta nuestros días, pero evidentemente el lobo desde los tiempos del Neolítico ha sido un competidor con el hombre, era considerado como tal y ha sido eliminado o esquilmado de muchos países europeos y de muchas zonas de su área de distribución. También por toda esta serie de mitos, leyendas, pues hay verdaderas historias absolutamente increíbles, ¿no?, que relacionan al lobo con el mal, con el más allá, con cosas malas, y no hay una percepción buena del lobo en la sociedad. Esa es una de las cosas en las que nosotros más estamos tratando de incidir en estos momentos, en hacer campañas de educación ambiental donde se demuestre que el lobo es lo que es, un animal salvaje que teme la presencia del hombre. Cualquier persona que haya visto o que haya tenido la suerte de tener un encontronazo con un lobo se habrá dado cuenta de lo que tarda el lobo en desaparecer y el rumbo que coge, que es absolutamente contrario al del observador que le ha sorprendido.
Has comentado el tema de la mala fama, de lo que puede tener de leyenda y de histórico pues, en cuentos. La zona de Castilla y León, el tema de los ataques de lobos a ganado, ¿tú crees que responde más bien a intereses ganaderos magnificados por el periódico o por medios de comunicación que ataques reales, que no son tantos?
Esos son datos objetivos y que además se demuestran día a día. Lo primero que hay que decir es que los daños del lobo al ganado en ningún caso pueden ser considerados como una de las causas del declive de la ganadería. Por una razón muy sencilla, y es que aun asumiendo todas las denuncias que realizan los sindicatos agrarios o los ganaderos de daños de lobo, estaríamos hablando de un porcentaje que nunca superaría el 0,5% de la cabaña ganadera. Por lo tanto, cuando oímos esos titulares que vemos en la prensa, alarmista de el lobo lleva la ruina al sector ganadero, que no tiene ningún fundamento, ¿no? Es decir, la mortalidad natural del ganado está cifrada entre el 4 y el 7%, es decir, supera con mucho la mortalidad natural a este tipo de factores. Y luego en España hay una cosa muy curiosa, y es que mientras en otros países donde no hay lobos, o donde hay muy pocos lobos, como puede ser Francia, o donde no hay lobos, como el caso del Reino Unido, todos los años las autoridades ganaderas registran varios miles de ataques de otros animales carnívoros, llámese por ejemplo zorros o perros, al ganado. En España esto no existe. Todos los daños que hacen son de lobo. Todos se los atribuyen al lobo, algo que verdaderamente nadie se puede creer y de hecho, bueno, pues mira, recientemente vemos cada día en la prensa, pues, ataques que se denuncian como tales y que después de ir los forenses o los técnicos de la administración, pues se demuestra que han sido en muchas ocasiones perros y en muchas ocasiones perros ganaderos, por irónico que parezca.
Fernando, aparte de lo que has comentado antes de la fragmentación del territorio que hace que a nivel genético la especie vaya degenerando, no sé si se puede utilizar ese término, ¿qué otros factores amenazan la conservación del lobo ibérico?
Bueno, pues la mortalidad del lobo ibérico en algunas poblaciones donde ha sido estudiado llega a ser hasta del 40%. Estamos hablando no natural. Esto es un dato verdaderamente increíble. Y detrás de esta mortalidad tenemos la caza furtiva, una de las principales causas de esta mortalidad. Tenemos luego, aunque parezca increíble en los tiempos en los que nos movemos, pero el uso del veneno sigue estando detrás de la muerte de muchísimos ejemplares de lobo ibérico todos los años. Pese a que se encuentran todos los años varias decenas de lobo, tenemos que tener en cuenta que esto es tan solo una punta del iceberg, porque evidentemente resulta muy difícil encontrar estos animales, y si se encuentran todos los años 10-12 lobos muertos en Castilla y León, no será difícil pensar que el número real se deberá multiplicar como mínimo por 4 o por 5, Y luego hay otras causas, como pueden ser, por ejemplo, pues los atropellos, sobre todo en determinadas zonas donde hay una densidad viaria importante o vías de alta velocidad, donde, bueno, resultan frecuentes los atropellos de lobos por parte de vehículos.
¿Qué efecto tiene para el ecosistema la disminución en el número de ejemplares?
Pueden ser catastróficos. Y un ejemplo lo encontramos en el parque de Yellowstone, donde recientemente se reintrodujo una población de lobos y los efectos han sido, hay muchos artículos publicados al respecto, totalmente modeladores del paisaje, porque ya no solamente es el control de aquellas especies de herbívoros que se encuentran en mal estado físico, de la eliminación de carroñas, sino que, por ejemplo, en Yellowstone una de las cosas muy curiosas es que se estaban recuperando los bosques de ribera gracias a los lobos. Y mucha gente decíamos, ¿cómo? ¿Esto no es posible? Sí, sí, claro, al estar realizando un mayor control y reduciendo la densidad de herbívoros, estos ciervos no eliminaban, no controlaban de una forma tan agresiva un tipo de hábitat que además era muy interesante dentro del parque. Por lo tanto, los lobos son lo que han sido toda la vida, unos auténticos generadores de equilibrio dentro del medio natural. Las poblaciones se regulan solas, cuando hay mucha disponibilidad de presas las poblaciones crecen y cuando hay poca disponibilidad de presas las poblaciones de lobo descienden y bajan a umbrales donde pues existe alimentación para todos ellos.
Para acabar, Fernando, ¿cómo se presenta el futuro del lobo ibérico en España? ¿Cómo ves el esfuerzo que hacen las administraciones o todo lo contrario, lo que no hacen?
El futuro no es especialmente halagüeño por varios motivos. Lo primero porque pese a esas escandalosas cifras de mortalidad que todo el mundo conoce, comunidades como por ejemplo Castilla y León o País Vasco o La Rioja todavía no han hecho una sola denuncia sobre algún caso de furtivismo de lobos o no han cerrado ningún coto donde hayan aparecido lobos y otras muchas especies animales y muchas de ellas protegidas envenenados, por poner un solo ejemplo. Y a esto tenemos que sumar pues la enorme campaña mediática a la que se está viendo sometida la especie, sobre todo por parte de los sindicatos, que están tratando de buscar una cabeza de turco a los muchos problemas que tiene el sector ganadero, precisamente en el lobo, ¿no? Es decir, cuando los problemas del sector ganadero están en otros, que son los precios, la subida de los piensos, la falta de competitividad de muchas explotaciones, pero en realidad ahora parece ser que el problema es el lobo y eso pues lo único que está consiguiendo es una mayor presión por parte de los cazadores, de las administraciones, el incremento del furtivismo, y la verdad es que el panorama no es nada halagüeño y de hecho muchas poblaciones de lobos se tienen ya datos de que se están contrayendo en estos momentos.
Fernando, muchísimas gracias. Esperamos que tus palabras puedan llegar a todos los responsables de lo que se está haciendo con el lobo en España. Muchísimas gracias, Fernando, y esperamos contar otra vez contigo.
Cuando queráis, un placer.
Igualmente. Hemos hablado con Fernando Jubete, que es el secretario adjunto de ASCEL.
Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que les haya interesado la entrevista, que seguro que sí, y emplazarles al próximo programa contando con que sigan ustedes al otro lado del hilo. Así que buenas tardes y hasta el próximo programa.
Continuamos emitiendo La Luna Salía a Tiempo para afrontar un tema de interés en el espacio desde el arroyo, la renta básica de la ciudadanía. Este concepto se ha ido desarrollando desde hace ya muchos siglos y quizás en los últimos 20 años ha sido cuando se ha enfocado desde un aspecto más moderno y contemporáneo en cuanto a la filosofía y a la economía se refiere de este término. Los críticos consideran que la renta básica genera parasitismo y como es universal no fomentaría esa lucha, esa competencia, ese enriquecimiento grupal. También consideran los críticos que sería muy costoso para el Estado hacer frente a este hecho y imposible financiar, ya que es universal. Los defensores, por su parte, no están de acuerdo, evidentemente, con estas teorías. Consideran que es una forma de erradicar la pobreza y, además, que exista una libertad real, ya que la persona se autogestionaría con los ingresos que le aportaría ese Estado. Existe una serie de conceptos sobre este término, ya que se basa fundamentalmente en el laicismo, incondicionalidad y universalidad, que se puede comparar con ese sufragio universal democrático que representa el voto. El grupo parlamentario de Izquierda Unida hizo una proposición de ley para que se generara esa renta básica de la ciudadanía con carácter individual y universal, no inferior al umbral de la pobreza. Otro análisis que se puede hacer sobre este hecho, según algunos analistas, es que si se implanta esa renta básica, que no genere más pobreza en los países ya de por sí empobrecidos y que se devenguen esos beneficios o esa financiación de las herencias o de la riqueza individual y se modifique la estructura social y económica que actualmente está vigente en los países desarrollados. Para hablar sobre este tema tan interesante, la renta básica de la ciudadanía, tenemos con nosotros a nuestros colaboradores, Petri San Martín. ¿Qué tal, Petri?
Hola, buenas tardes, Enrique.
David Yacer.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Nieves Soto.
Hola, buenas tardes.
Y Patricia Oxenius, buenas tardes.
Hola.
Petri, ¿qué nos quieres aportar inicialmente?
Después de leer algún artículo sobre ello, me pareció que era un tema interesante para debatir aquí entre los contertulios de la radio. En base a ello, en principio, fue por lo que pensé que era necesario sacar también esto en el programa. Pero principalmente me parece que es porque daba una solución a la pobreza, a la libertad, a la desigualdad, y que aunque tiene sus pegas y como todas las ideas que en un principio son un poco transgresoras pueden ser un poco rechazadas, ¿por qué no tener esperanza y fe y pensar que un día la renta básica puede ser efectiva para todos los ciudadanos, pero no solamente de los países occidentales, sino de los países donde verdaderamente el hambre está siendo mucho más grave que lo que puede ser en los países occidentales?
Ya que vamos a hablar sobre esa renta básica de la ciudadanía, sería interesante saber qué es esa renta.
En principio, la renta sería un dinero que paga el Estado a cualquier ciudadano, sea del tipo que sea. Si esté trabajando, no esté trabajando, sea rico, sea pobre, sería universal para todos por igual. O sea, tampoco se tendría en cuenta la gente que vive con él, sino que sería una renta individual y universal.
¿Estáis de acuerdo con ese concepto o queréis añadir algún matiz sobre el particular?
Sí, efectivamente, el concepto de renta básica, según un concepto de Molmanit en los darrers 10, 15, 20 años, tan manit com per a que finalment es trobem damunt de la taula diferents conceptes posats fins i tot en pràctica. Fins i tot l'estatut d'autonomia del País Valencià, país que en el seu artículo 15 també advertís que tot ciutadà valencià en estat de necessitat té dret a una renda mínima de ciutadania. Aleshores, el primer és més important seria intentar marcar una diferència entre aquestes rendes mínimes de ciutadania i aquestes rendes d'inserció del que és efectivament la renda bàsica. Com bé ha comentat abans Petri, la renda bàsica pivota sobre tres elements. Uno és el de la individualitat, és a dir, és una renda que són drets de ciutadania, per tant són a les persones i no efectivament als hogars. En segon lloc, és una renda universal, per a tots, no contributiva, és a dir, en principi ho tindria el per què ser fruit d'un treball remunerat o d'una participació en el mercat de treball, i en tercer lloc, efectivament, incondicional, no depèn de si s'és ric o s'és pobre. En definitiva, una renda bàsica que seria un element, un dret, un major dret o un nou dret de ciutadania i que alguns considerem o consideren que efectivament també seria un nou impuls cap a les llibertats individuals i socials.
Sí, yo también lo veo como mínimo necesario para poder tener una vida más digna. Aquellos que se encuentran en peores condiciones pues estarían más igualados a los demás y habría, yo creo que menos pobreza. Entonces el objetivo de sacar la pobreza creo que sería válido. Y en cuanto a que tienen ese derecho, serían mucho más libres porque no dependerían de otras personas, de sus limosnas, con lo cual tendrían el derecho a la libertad, que también se persigue con esta renta básica.
¿Sabéis si se ha implantado esa renta básica en algún país europeo, latinoamericano, africano, asiático? Porque es un concepto antiguo que ahora parece que ha tomado un nuevo brío. ¿Realmente es posible hacerlo desde el punto de vista económico? ¿O hace falta ser un país rico para llevarlo a la práctica?
El único país donde se ha debido de implantar es en Alaska. Quizás a lo mejor también por las condiciones en que viven allí, muchas veces también por intentar que esas personas no se vayan de esa zona. De tal manera, sí que es cierto que todos los países no disponen de los mismos recursos, no tienen las mismas economías, no tienen el mismo Producto Interior Bruto, y entonces la renta se tendría que adaptar al nivel económico de cada país.
Efectivamente, el Estado español tiene un 20% de personas están bajo del umbral de pobreza. Gran parte considera de los estudiosos o de los que proposa y participa de la renta básica como un derecho de ciudadanía, que efectivamente la cuantidad que se debería de fixar aportada per l'Estat com a tal renda, vindria a ser, si som aquesta quantitat, per la qual ja no s'estaria baix l'umbral de la pobresa. Quantitat que vindria a estar al voltant dels 6.278 euros anuals, és a dir, uns 523 euros al mes. Advertir dues qüestions. Primera, la despesa social de l'Estat espanyol representa un 20% del PIB, mentre que en Europa la Unió Europea des 25 representa un 27,3% del PIB, és a dir, encara es queda molt recorregut en termes de PIB en despesa social. En quant a la pressió fiscal, és a dir, aquella capacitat de generar recursos, també l'Estat espanyol es troba a una distància considerable respecte a l'àmbit europeu. Pensem que l'Estat espanyol està en el 36,5% de pressió fiscal, mentre que la Unió Europea 40,8%, és a dir, encara també tenim recorregut des del punt de vista dels ingressos. Per tant, jo considero que es tracta més d'una qüestió de voluntat política que no de la impossibilitat de l'aplicació d'una mesura com aquesta.
Jo volia comentar un estudi del Caros, se hizo com una hipòtesi sobre el cas català, i demostraron que pagando 451 euros mensuales a todos los residentes sí que sería viable la propuesta. Comentan que el 80% más pobre saldría beneficiado, y los demás un poco pues nos quedaríamos tal cual estamos, un poco mejor, pero ese 80% que saldría beneficiado, yo creo que solo por eso merecería la pena. Entonces, este estudio comenta eso.
Otra alternativa sería desarrollar ese estado de bienestar, invertir en servicios públicos, en ayudas de tipo social, y quizás cuando las condiciones fueran favorables, se podría implantar esta renta básica. Concretamente, en España hay bastantes deficiencias de tipo social, y quizás sería una medida más complicada que en otros países, por ejemplo, los nórdicos o los del centro de Europa. ¿Es un paso previo para implantar esa renta básica que se desarrolle ese estado de bienestar o no tiene que ver nada?
La renta básica viene como consecuencia de que el estado de bienestar está en entredicho y está en quiebra. Entonces, después de la posguerra se creó un estado de bienestar donde lo que se pretendía es que el obrero tuviese un salario básico donde pudiese vivir y donde pudiese cubrir las necesidades de su familia, donde el varón sería el que dominase un poco dentro de la familia, sería una familia patriarcal, donde la mujer estaría un poco relegada también a hacer las labores dentro del hogar. Lo que ocurre ahora es que las prestaciones económicas pues cada vez no están llegando para eso que en un principio se había previsto. Entonces estamos viendo que el paro está creciendo. Anteriormente, para los estados y los gobiernos, el paro no iba a existir. No se tiene en cuenta la eliminación del paro total, que ya se está contando que aunque tiene que haber un paro de por vida, donde los salarios no llegan para cubrir las necesidades de la familia, donde hay personas que van al paro y si tienen más de 50 años parece que tienen el mercado laboral de alguna manera cortado, y que entonces, como consecuencia de que este estado de bienestar se propagaba después de la posguerra, y se está viendo grandes bolsas de pobreza, y que esto de alguna manera, aparte de crear una desigualdad donde el rico puede vivir muy bien y el pobre tiene que pedir permiso para vivir, sería una solución para que todos viviesen con dignidad y con libertad.
Estos tiempos son difíciles para la lírica. Estamos en un momento en el cual ni a una recesión o una contracción del que ha segut o hem anomenat el estat de benestar. El cas de Suècia, cas paradigmàtic d'estat benefactor en certa mesura i de capitalisme amb rostre humà, amb un paper de molt important i molt beligerant en la vida pública, des de l'arribada al govern del Partit Conservador, també ha entrat fins i tot Suècia en un procés de cert desmantelament del seu propi estat de benestar. La renda bàsica és una aposta que se pot i se deu portar a terme. Hi ha fins i tot certa gent que també considera que la renda bàsica hauria de ser implementada en dos parts. Una part, efectivament, en mà, aquesta quantitat que estem advertint, que podria estar al voltant de l'umbral de la renda per a no caure en l'umbral de la pobresa, i una altra part per a serveis públics relacionats amb l'estat de benestar. De quina manera? De la manera que també les persones, en aquesta mesura, els ciutadans, poguessin decidir a on se dedica, se parla de la renda bàsica que se lleva a la col·lectivitat, i no tan sols decidir en què s'implementa aquesta part de la renda bàsica, sinó fins i tot també en gestionar i supervisar que efectivament s'ha dedicat en això i està tenint els fruits esperats. També seria una manera, fins i tot, la renda bàsica de fomentar la major participació ciutadana.
Sí, jo estava d'acord con él en eso, que primero habría que implantar la renda bàsica para mejorar el tema social.
Yo antes, al inicio de la intervención, de la introducción, he hecho referencia a que algunos críticos consideran que no es tan importante el hecho de implantar esa renda bàsica, sinó de modificar las estructuras sociales, económicas y hasta políticas de la sociedad actual. Porque, en definitiva, está generando desigualdad, discriminación, pobreza. ¿Cómo podríamos incidir en esa reforma total para generar un Estado más equilibrado y respetuoso con los derechos humanos? Quizás sea un planteamiento más global, teórico, y lo más inmediato, si se puede costear esa renta básica, sería implementar ese dinero igualitario y universal para todos. Pero ¿qué estructuras sociales se deberían modificar, así como las económicas, para generar menos desigualdad?
En principio, no estar siempre diciendo inmigrantes o no inmigrantes. Ya el vocabulario que utilizamos yo creo que es discriminatorio, entonces eso ya es una desigualdad. Partiendo de ahí serían muchas cosas, Enrique, pero pues habría que cambiar, que todo fuera más igual para los que vienen de fuera como para nosotros. En cuanto a la sanidad, por ejemplo, escuelas, pues que no haya diferencia, el trato, que no se trate con trato de favor, porque entonces yo creo que ahí es cuando la gente podemos tomar represalias o coger manía a ese tipo de personas por esto, porque cuando se trata a alguien con favoritismo, pues el simple hecho de eso crea envidias. Entonces un poco la igualdad de trato, no darles un favoritismo solo por ser inmigrante. Yo creo que partiendo de ahí se harían muchas cosas en estructuras.
Yo, Enrique, con lo que has dicho, me parece que por encima de todo tendría que estar una distribución de la riqueza que fuese equitativa y en función de todo eso, donde todas las personas además pudiesen vivir, como he dicho anteriormente, dignamente y con libertad. Si partimos de ahí, donde la distribución de la riqueza hay que hacer de una manera equitativa y donde todos tienen que vivir de una manera digna, a lo mejor tendríamos que entonces hacer unos cambios diferentes de la planificación y de cómo se distribuyen los presupuestos del Estado de cada nación. Entonces, lo que no se puede dedicar a lo mejor a defensa miles de millones, mientras que a lo mejor a las necesidades sociales pues están dedicando una tercera parte de lo que se está dedicando a la defensa. Entonces habría que tener un orden prioritario de qué es verdaderamente lo que la gente quiere, si dedicar a defensa, por ejemplo, o dedicar a que las personas tuviesen las necesidades cubiertas.
¿Consideráis que la fiscalidad que tiene aquí España es la suficientemente igualitaria, respetuosa? ¿El fraude fiscal es excesivo, es controlable? ¿Son modificaciones que se podrían hacer para repartir esa riqueza que decía Petri de una forma más equitativa?
Efectivamente, el tema de la fiscalidad encara queda molt de recorregut per fer. Malauradament no estem en el camí de fer, sinó que malauradament estem en el camí de desfer. Una de les dues mesures de fiscalitat que ha posat damunt de la taula el govern de l'estat espanyol són criticables. L'eliminació de l'impost de patrimoni, no estem en una situació de necessitat de desmantelar encara més l'estructura fiscal, i justament l'impost de patrimoni, encara que tampoc significa o té una gran capacitat de recaudació, però encara així no estaria de més modificar-lo per reestructurar-lo i perquè tinguera una major eficiència en la seva pretensió. I la segona qüestió és això de donar-nos 400 euros. Ara mi seria molt més eficient que aquests 400 euros per part de l'Estat se destinaren a altres qüestions que no simplement a donar-nos-los per a que nosaltres puguem fer els 400 euros que considerem oportú, a l'anar-se de copes fins a l'anar-se de comprar-se un llibre. Comentava abans la qüestió de recorregut que encara tenim o el gap, ¿no?, que tenemos en cara en cuanto a presión fiscal. Nosotros estamos significativamente per baix de la Unión Europea de temas fiscales, y si no tenían recursos y no tenían voluntad política, pues malogradamente se podrán implementar cuestiones con la renta básica. Más comentaba Petri el tema de la despesa militar. No recuerdo ahora quién era la partida presupuestaria para la aplicación de la dependencia, pero me da la impresión de que li sobren esa partida molts ceros de esos 12.000 millones de euros para el Ministerio de Defensa.
En cuanto a lo que he comentado anteriormente, de ese fraude fiscal, ¿hay alguna forma de reducirlo, de controlarlo, de intentar minimizarlo en relación con otros países? ¿Cómo está esta situación? Y es una pregunta porque, en definitiva, también son ingresos que se le restan a la ciudadanía, que generalmente pueden ir a las capas más desfavorecidas, y no es así porque no se tiene ese hecho.
El Estado español efectivamente se ha convertido en un auténtico sumider de economía sumergida. Pensé en que, por ejemplo, el Estado español se fa una estimació d'economia submergida al voltant del 23% del PIB. Això és una autèntica barbaritat. Pensem que en països com a Itàlia, pareix ser que les connexions de la màfia amb l'estat, etcètera, etcètera, la gran capacitat que té la màfia també de participació en el PIB, pues està al voltant del 19%. Bueno, però nosaltres encara fins i tot superem també l'escenari d'economia submergida d'Itàlia amb un 23% del PIB. Com disminuir, encara que siga, aquesta gran quantitat d'economia submergida en aquest país? És una qüestió, efectivament, de voluntat política. Jo recordo ara grans fortunes alemanes estaven evadint i eluint impostos en Liechtenstein, una gran sorpresa, com si Liechtenstein o tants països molt a prop de l'estat espanyol, pues, pensant, per exemple, en Andorra o en Mónaco, no hagueren segut o no tingueren la seva raó de ser justament en això mateix, en ser autèntics països fiscals on la evasió fiscal és un dels seus motors d'existència nacional. Efectivament, pues, intentar lluitar contra qüestions d'aquestes, contra l'existència en l'àmbit de la Unió Europea, no dins, però sí en el mateix àmbit de paraïsos fiscals. És una autèntica barbaritat.
Podemos incidir sobre ese parasitismo que algunos críticos consideran que si se implanta este sistema de renta básica puede desincentivar la actividad, la producción, el interés. Y ahora hay una masa de personas que tendrían más recursos económicos, pero inhábiles para el resto de la sociedad en cuanto a propuestas e iniciativas. ¿Qué pensáis sobre el tema?
Que los ciudadanos recibiésemos una renta básica no quiere decir que tendríamos que dejar de trabajar, porque tenemos que tener en cuenta que el trabajo incentiva a las personas, te da estatus, sí, personas que no pueden trabajar por carencias fisiológicas o del tipo que sean. Esos temas los sacan las personas que pueden estar en contra de que se implante la renta básica. Como he dicho anteriormente, esto puede ser como cuando anteriormente se pedía el sufragio universal. Hasta que se consiguió, tuvieron que pasar siglos. Tenemos que recordar que las mujeres hemos hecho ejercicio del sufragio el siglo pasado. Esto es en principio algo que se están planteando. Si verdaderamente somos defensores de los derechos humanos, de que las personas tengan libertades, de que las personas tengan un mínimo de calidad de vida, tendremos que propugnar una salida para que todo el mundo podamos tener eso que estamos propugnando. Entonces yo creo que esas personas que están hablando del parasitismo como de personas que no van a querer trabajar, yo presupongo que la renta básica va a dar para unos mínimos, pero no a lo mejor para vivir de una manera como pudiesen vivir las personas que están dispuestas a trabajar, que yo creo que en principio va a ser la gran mayoría. Una cosa no quita la otra.
Yo creo que sí, que habría ciertas personas que aprovecharían esto como para no trabajar. No digo que sea la mayoría, pero creo que hay de todo. Igual que cuando te dan una ayuda por otros motivos, la aprovechas y sacas el máximo, igual que esta ayuda por madre trabajadora. Quiero decir que nos aprovechamos de todo lo que nos dan, porque en lugar de disfrutarlo, intentamos sacar el máximo partido, somos así, somos envidiosos y no nos conformamos. Entonces yo creo que sí que habría personas, ciertamente, que a lo mejor son las que actualmente también son los que están por ahí, que no trabajan, que piden. Pero eso haría que esta gente, en lugar de buscar trabajo, dijera, sigo con lo que tengo, porque si encima que no doy un palo de agua me dan, eso lo querría cualquiera. Yo creo que sí que habría gente.
Yo del derecho a la pereza, la obra de Queche, del Chendre, del Carlos Marwis, efectivamente, si un potibol, como a Sutada, no te per qué participar, fundamentalmente participar de un escenario del mercado de trabajo como el que nos ocupa. Molt mal pagat i amb nivells d'explotació importants. És que no se treballa també i se treballa molt. Per exemple, el treball domèstic és que no és un treball importantíssim que realitzem tots i totes, tots els dies i no és remunerat. I tercera, bueno, estàvem parlant de 523 euros al mes. Ja m'agradaria a mi que la renda bàsica o el possible escenari de renda bàsica, la renda bàsica en termes més durs, més importants, que alcança 523 euros, ens pugui permetre per a la pereza i per a la vagància, no? Malauradament, un escenari com el que tenim, 523 euros, poca vagància i poca pereza podríem tindre si volguérem tindre una vida mínimament digna. No sé, aquesta mesura és portada ineludiblement a la pereza. Personalment, què més voldria jo?
Además, hay personas que trabajan, como pueden ser las personas que están en las ONGs, que muchas de ellas no cobran, están haciendo un trabajo social. Y luego hay otras personas también, como todas las empleadas de hogar, como ha dicho aquí el compañero, que lo están haciendo también de una forma gratuita. Y es un trabajo, lo que pasa es que no está valorado como trabajo. Entonces yo pienso que si queremos que una sociedad funcione, tendríamos que trabajar. Otra cosa es que sí que te da más libertad el tener una renta básica o te daría unas posibilidades de decir, ahora quiero estudiar porque yo quiero trabajar en esto, cosa que de ahora puede estudiar o puede hacer ciertas cosas quien verdaderamente tiene dinero. Hasta ahora los ricos no han trabajado, muchos de los ricos, y nadie ha dicho nada.
¿Cómo podemos concluir el tema en cuestión? La renta básica de la ciudadanía.
Yo la concluiría diciendo que la renta básica lo que permitiría es evitar daños psicológicos y morales vinculados a la estigmación social del precepto de un subsidio. Y luego, por otra parte, que es una opción social y que históricamente a lo mejor costará en que este objetivo pueda llegar o que la renta básica pueda llegar, pero que ¿por qué no plantearlo cuando se ve que es una cosa que puede favorecer de una manera universal a todas las personas por igual?
Que en este nuevo escenario, que efectivamente ha de ser un escenario de mayor igualdad social, económica, de género, mesures como la renta básica pues van en esa mateixa dirección.
Yo soy la más conservadora, que si se ve viable que se implanta, pues se implanta y ya está.
Todos podemos tener prejuicios, pero ¿a ti no te gustaría que todo el mundo viviría de una manera dignamente y que a la hora de trabajar...?
Pero no está demostrado que eso vaya a ser así.
Yo creo que aquí detrás de todo esto hay intereses creados políticos, económicos, por lo tanto, si esto no avanza es nada más que por eso. Porque siempre hay gente que le interesa tener siempre pobres para seguir siendo ricos y más ricos.
Gracias, Patricia Cusenius, Patricia Martín, David Yacer, Nieves Soto. Como es habitual en La Luna Sale a Tiempo, os hemos ofrecido un tema de interés para la reflexión, el debate y la comunicación con las demás personas, porque aunque es un concepto, un término ya de mucho tiempo, parece ser que últimamente se está reabriendo ese debate, porque la sociedad tiene una masa significativa de desigualdad, de exclusión, y se necesitan alternativas. No solamente ya esa renta básica, sino modificar las estructuras actuales del sistema económico-social que está imperando. Gracias y un saludo. Finalizamos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio. Os esperamos la próxima semana. Salud para todos y todas. Te habló Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.